El paso, pero no hubo caso.
No hubo caso, y después en el otro sector también los cañicultores, donde se reportaron en ese aspecto también problemas de salud de algunas personas que igual no se dieron esa gente en la ocasión que se produjo ayer. Así que por un lado las comunidades indígenas y por el otro lado también los productores cañicultores.
Sí, señor, así que dependemos de las condiciones de vuelo y en principio las actividades arrancan a las 9:30 de esta mañana.
Sí. Sí, es que yo creo que por ahora por lo menos da la impresión de que hay buenas condiciones acá en Asunción, pero hay que ver.
Yo ahí a mí te de por sí ya no hay condiciones para que se utilice
este lado.
Sí, el aeropuerto de Carmelo.
¿Verdad? Así que va a tener que aterrizar del otro lado, ¿verdad? Eso es lo que nos dijo Darío, porque hay mejores condiciones de pistas allí para el aterrizaje. Y si no hay, ya hay tormentas muy fuertes o mucha descarga eléctrica en otras zonas del país, entonces el presidente va a estar volando sin problemas. Porque ya tuve ya tiempo por nada. Si me yupija, te encontrás, ¿verdad? Que cuando te vas volando, que hay inclemencia del tiempo en otras zonas, lleva.
El famoso ampliaremos.
Me acuerdo, lleva.
Bueno, hay mensaje de la audiencia.
Ah, qué bueno.
Dice, hola, buen día, te saludo. Dice Arnaldo Bogado, de Guayabí. Y catupio la música, Xeroga Culata Yobaimi. Xeroga Culata Yobaimi.
Vaya, se vuelve la Oga Culata Yobaimi. ¿Cómo hace la casa?
Nico Aisha. Pero ya se cata, van a pausar. Culata Yobaimi. Gracias a Arnaldo Bogado, que se comunicó con nosotros.
Culata Yobaimi. Trato nomás de imaginar una casa así. ¿No será esa casa que...
No sé.
Tiene... viste que la casa antes también, en el medio tiene una especie de zaguán. En ambas... Ya yo el zaguán, un pepe gatú, como comedor, ambas, a un lado la dormitorio, a otro lado la cocina. Así que prácticamente son dos habitaciones. A Pembutepe, ya yo era... Y zaguán, y de cruzas en Wanda. No sé si debe ser eso, ¿verdad? Bueno, son las 6:27, reiteramos 19.8 de temperatura. Para hoy la máxima pronosticada en principio es de 25 grados. Habla de lluvias dispersas con ocasionales tormentas eléctricas para el día de hoy jueves. Igualmente para el día de mañana viernes, con una máxima de 29, mínima de 20. Cálido, cielo nublado, parcialmente nublado, vientos variables, luego rotando al noreste. Y el día sábado, escuchen, mañana habla una máxima de 29 para el sábado. Tendrá un salto a la temperatura de 29 a 35 grados. La mínima será de 21 grados, que no va a cambiar con relación a la jornada de hoy ni mañana viernes. Sí, el sábado 21, pero la máxima irá a 35 grados. Y el domingo 37 grados. Jaube, lunes 29 de máximo. Así que, obeji llegada. Qué cosa, che. Bueno, y ya se produjo el cierre del mes de septiembre. Siempre tenemos al cierre en los primeros días los números también de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios de NIT en cuanto a la recaudación en el mes de septiembre. Y está justamente el gerente ejecutivo de la de NIT, el licenciado Braulio Ferreira. Braulio, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional Paraguay TV, nuestro espacio duplex nacional. Jessica y Ricardo, te saludamos. ¿Cómo estás?
Buen día, Ricardo. Buen día, Jessica. Un cordial y respetuoso saludo a toda la audiencia.
Bueno, ¿cómo estamos, Braulio? Y sobre todo en cuanto a los números, ¿seguimos en alza de lo que va de este año, que se ha convertido en una constante? Tengo entendido eso, ¿no?
Sí, realmente estamos cerrando nuevamente un mes. Cerramos el mes de septiembre de manera positiva, Ricardo. Hemos tenido un aumento del 7,6%. Si nos comparamos con septiembre del 2024, ¿verdad? Eso habla nuevamente bien de la recaudación, del comportamiento que está teniendo en estos 9 meses del 2025. Y si miramos el punto de vista del acumulado, ¿verdad? Es decir, de enero a septiembre, estamos teniendo un 9,7% de aumento con respecto al mismo periodo del 2024.
¿En dólares o en guaraníes cuánto representa este aumento, Braulio?
El mes de septiembre representó 38 millones de dólares más con respecto a septiembre del año pasado, Jessica. Y si miramos el acumulado, ¿verdad?, en términos absolutos, en valores en dólares, estamos hablando de más de 369 millones de dólares.
¿300 cuánto, Braulio?
369 millones de dólares más de enero a septiembre, ¿verdad? En los primeros 9 meses con respecto al mismo periodo del 2024.
Así que eso significa un porcentaje importante comparativamente con relación a lo que ha sido la recaudación del año pasado en el mismo periodo correspondiente a este año, ¿verdad?
Sí, es así, Ricardo, realmente es una cifra positiva. Estamos cerrando el mes número 25 de creación de la ENIT con una recaudación positiva nuevamente, ¿verdad? Estamos satisfechos con los números expuestos y estamos mirando, estamos ya previendo un mes de octubre también positivo en base a nuestras proyecciones, sobre todo en base al contexto económico positivo o favorable de la de nuestro país, ¿verdad? Si nosotros miramos un poco el comportamiento por impuesto, tenemos que el impuesto a valor agregado tuvo un comportamiento positivo con respecto al año pasado, ¿verdad? Casi prácticamente un 14% más si analizamos impuesto por impuesto. Entonces, eso nos da la pauta de que estamos ejerciendo efectivamente los controles que están previstos.
Entre las áreas de recaudación de este monto de septiembre, Braulio, ¿qué es lo que más se destaca? ¿Cuáles son los rubros que más aportan a la DENIT?
Y en materia de impuesto interno, siempre lo que es referente a lo que genera el sector de comercio y servicios, Jessica. Realmente vemos que está teniendo un auge importante el movimiento económico en estos sectores. A eso se suma estos eventos que se realizaron días pasados en nuestro país, estos eventos internacionales, que tal vez no tuvieron el efecto deseado, ¿verdad? Pero sí movieron el amperímetro, como se dice, positivamente de la recaudación y tuvo un comportamiento positivo, sobre todo, repito, en el área de comercio y servicio, en el área de gastronomía. Y por el lado de todos abanicos también la misma cosa. Vemos un comportamiento positivo en las importaciones, a pesar de la depreciación del tipo de cambio. Igual prácticamente cerramos con un 12% más los ingresos, los impuestos aduaneros. Entonces, estamos monitoreando los dos grandes sectores, o sea, los grandes tipos de impuestos, y en ese sentido tenemos ese comportamiento positivo al cierre del mes de septiembre.
¿La recaudación total en septiembre a cuánto asciende, Braulio?
3.816 millones aproximadamente en guaraníes. Eso representa aproximadamente 515 millones de dólares, Ricardo.
¿Y de lo que va de enero a septiembre?
Ese tenemos un monto de aproximadamente 38 mil millones. Bueno, no tengo la cifra exacta acá conmigo, pero si hacemos la comparación, el diferencial en dólares, para no marearnos con tantos números, representa más de 368 millones de dólares.
Hoy.
Sí, señor.
A septiembre.
Sí, señor.
Y según las proyecciones de lo que queda de estos 3 meses, ¿cuál es la tendencia, Braulio? Porque esto se da también, además del movimiento comercial, de los vencimientos impositivos, ¿verdad? ¿Qué es lo que se espera para el cierre de este 2025?
Esperamos un comportamiento similar, ¿verdad? Estamos esperando que los porcentajes o los aumentos representan, estamos cerrando, como ya les dije, un 9,7% más al mes 9. Nosotros tenemos la convicción y la previsión de que estaríamos cerrando aproximadamente en entorno a un 10% más con respecto a los ingresos que se dieron el año pasado, ¿verdad? Eso realmente son números positivos, ¿verdad? Siempre partiendo de la premisa o de la base de que la ENI no está creando nuevos impuestos ni aumentando tasas, ¿verdad? Tratando de ser eficientes en el cobro de la recaudación. Entonces, nosotros creemos que la recaudación tendría un aumento del orden del 10% al cierre del 2025, ¿verdad? Y si nosotros nos comparamos, o sea, si nosotros vemos un acumulado de la recaudación de la ENIT desde su creación, repito, en montos absolutos en dólares, estamos hablando de, al cierre del mes de septiembre, más de 1.400 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? Entonces, definitivamente son cifras positivas y son cifras que reafirman que la decisión política de fusionar aduanas y la ECSET fue positiva, fue correcta.
Bueno, en ese aspecto, a la hora de hacer la conclusión, los números son muy positivos, ¿verdad? Y eso también le permite ese margen al fisco, mayor maniobrabilidad en el cumplimiento de los compromisos de las diferentes instituciones a la hora de hacer la repartija, como se dice, por parte del Ministerio de Economía en Braulio. Por otro lado, este año no tuvimos lo que sí fue muchos problemas el año pasado durante todo ese 2024, por ejemplo, la falta de una buena navegabilidad de los ríos, ¿verdad? Y sobre todo el río Paraguay, que eso causa problemas en el comercio exterior. Pero hoy en contrapartida tenemos la depreciación del dólar y eso, pese a ello, no incide, digamos, mucho negativamente en la recaudación, ¿no?
Claro, es así como decís, Ricardo. Los factores exógenos en los ingresos aduaneros siempre es importante, ¿verdad? O sea, factores que no dependen de la administración o de la gestión tributaria. Bien dijiste el tema de los fenómenos climatológicos, la navegabilidad del río, también el tipo de cambio, ¿verdad? O sea, hay factores exógenos que hacen que la dinámica de la recaudación de los impuestos aduaneros sea muy versátil, ¿verdad? Sea muy dinámica, ¿verdad? A diferencia un poco de lo que es la recaudación de los impuestos internos, que es algo un poco más estático, es algo más un efecto de arrastre, un efecto de que refleja el comportamiento de un periodo pasado, ¿verdad? Sin embargo, los ingresos aduaneros mantienen una dinámica muy importante y que nos obliga a redoblar los esfuerzos y los controles que se vienen haciendo.
¿Estamos sumando nuevos contribuyentes también, Braulio?
Sí, totalmente, totalmente. Estamos, pero en el mes de septiembre tuvimos 4.600 nuevos contribuyentes. En lo que va del año ya tenemos más de 60.000 nuevos contribuyentes. Es un aspecto muy importante porque una apuesta fuerte este año, conforme a nuestro plan estratégico, es justamente la incorporación de más personas, ya sea físicas o jurídicas, en el registro único de contribuyentes, tratando de aumentar el número de contribuyentes que se incorporan al mercado formal, al mercado virtuoso de la economía, nosotros decimos.
Y eso hace muy bien también al sector, entonces, Braulio.
Es así, pero la formalización. No es un efecto aislado, es un efecto también del contexto económico en que estamos. Realmente vemos, si ustedes ven en los números que publica el Banco Central, el Ministerio de Economía, tenemos una perspectiva de crecimiento de más del 4% del Producto Interno Bruto, entonces eso lógicamente tiene su repercusión favorable en la recaudación tributaria.
De hecho, números muy positivos, ¿verdad? Pero en contrapartida con relación a la evasión, ¿cómo estamos?
Y la evasión es una lucha permanente y constante, Ricardo, ¿verdad? Es una lucha, es una obsesión por parte de la administración tributaria la lucha contra la evasión. En estos momentos estamos trabajando con un nuevo plan de gestión de riesgo, ¿verdad?, que involucra tanto el sector aduanero como el sector de impuestos internos. Estamos tratando de ser más precisos con respecto a las fiscalizaciones y los controles, con respecto a las fiscalizaciones actuales sobre todo. Entonces estamos en una permanente lucha con eso. Ricardo, también el tema del flagelo del contrabando de comercio ilícito, que es toda una lucha titánica en la cual está inmerso la ENI conjuntamente con otras instituciones del Estado.
Imposible hablar de un momento de referencia, por ejemplo, de que deja de ingresar a consecuencia de eso, justamente, Braulio.
Y conforme a los últimos números, que justamente estamos en un periodo de actualización ahora con datos del 2021-22, tenemos una brecha muy importante del IVA, ¿verdad? Uh-huh. Nosotros calculamos, o tenemos aproximadamente el 30%, la evasión ambiente del IVA, renta también, algo similar, pero ahora estamos haciendo un trabajo de actualización al efecto de determinar cuál es la brecha, ¿verdad?, cuál es un poco la evasión que estamos teniendo en esos ingresos tributarios, pero que con medidas como el sistema de facturación electrónica, el registro de comprobantes, la RG90, estamos tratando de mitigar y de disminuir.
¿Y cómo está avanzando el uso de la factura electrónica, Braulio? ¿Y hasta cuándo el plazo, ¿verdad?, para la obligatoriedad en un 100%?
Y el tema de la facturación electrónica, tenemos todo un plan de implementación, ¿verdad? Hoy en día prácticamente el 96% de los grandes contribuyentes, que a la vez generan más del 60% de los ingresos del Estado, ya están inmersos o ya están bajo la cobertura del sistema de facturación electrónica. Ahora tenemos un 60% de los medianos contribuyentes, y sí, en el segmento de los pequeños, que lógicamente el 90%, más del 90% de los contribuyentes, estamos en una etapa gradual de implementación con una herramienta gratuita que se llama el Ecuatiaí, diseñado especialmente para los pequeños contribuyentes, y estamos con una implementación, un plan de, vamos a decir, de incorporación gradual, ¿verdad? Tanto de obligatoriedad como de voluntariedad, para que esto sea un proceso exitoso. Nosotros tenemos la convicción de que a finales de este año ya estará el 100% de los grandes contribuyentes ya insertos, incorporados al sistema de facturación electrónica, y así también una cantidad más del 60-70% de los medianos contribuyentes.
Pero la meta para cumplir con la totalidad de los contribuyentes.
Tenemos un plan gradual que va hasta diciembre del 2026 aproximadamente, Ricardo, ya teniendo un plan ambicioso de incorporar ya la totalidad de los contribuyentes.
2026.
Sí, así mismo.
Un año más o menos de implementación sería.
Aproximadamente.
Y ahí ya tenemos que entrar todos.
Sí. De hecho, estamos haciendo vamos a decir, un plan bastante ambicioso de incorporación, ¿verdad? Por decirles, a partir del año que viene, por ejemplo, ya todos los proveedores del Estado van a tener que estar incorporados al sistema de facturación electrónica, ¿verdad? Ya obligatoriamente. Entonces, son medidas que estamos haciendo a los efectos de incorporarles a dicho sistema.
Braulio, volviendo un poco al tema de la evasión, hay varios sumarios hoy día en marcha, como se dice.
Sí, por supuesto. Tenemos vamos a decir, los procesos de sumario abiertos a cargo de la Gerencia General de Impuestos Internos, sobre todo también la Gerencia de Aduanas, tienen un ritmo de sumarios, con las diferencias vamos a decir, del tipo de sumario de cada gerencia, ¿verdad? Tengo que recordar que en el ámbito, por ejemplo, de los impuestos internos, los sumarios se realizan básicamente al contribuyente, ¿verdad? Sin embargo, en el área aduanera es mucho más complejo la ejecución del seguimiento a un sumario, ya que intervienen varios actores, ¿verdad? Cuando se hace un sumario en el área aduanera, interviene el transportista, el despachante, los auxiliares del comercio exterior. O sea, es un proceso más complejo y más dinámico de lo que es un sumario en materia de impuestos internos.
¿Y sobre qué monto se están teniendo esos sumarios hoy día de la sospecha de
Son cifras,
evasión?
no tengo el dato exacto del universo, ¿verdad? Pero son cifras importantes, productos en su mayoría de fiscalizaciones puntuales que se han hecho, ¿verdad? Que se han realizado a los contribuyentes, y están en la etapa de, vamos a decir, procesal de sumario, ¿verdad? Lógicamente, ese sumario puede derivar que el contribuyente o el afectado acepte la determinación hecha por la administración tributaria, o que incluso impugne ese resultado ante los órganos jurisdiccionales, ¿verdad?
En ese aspecto, ese beneficio que tenían los funcionarios, siguen teniendo a la hora de hacer esas denuncias precisamente de creo que el 50% de lo recaudado quedaba para el que denunciaba algo así. ¿Eso sigue en vigencia o no, Braulio?
No, la multa ya desapareció con la entrada en vigencia, con la ley 7143. Definitivamente se eliminó el esquema de reparto de multas que existía tanto en la anterior subsecretaría de Tributación como en la ex Dirección Nacional de Aduanas.
Así que ya no está, no existe eso hoy día.
No, ya no, ya no.
El que denuncia lo hace, ¿verdad? Pero sin un beneficio, por decirlo de esa manera.
Claro, pero anteriormente era un sistema perverso, ¿verdad?
Sí.
Porque se podía caer en el escenario de que las personas o los funcionarios se dediquen solamente a perseguir, a multar a los
Claro.
contribuyentes, ¿verdad?
Doble objetivo había ahí
Así
en ese
mismo.
entonces. Bueno, Braulio, agradecemos tu tiempo, como siempre, muy amable. Un abrazo, buena jornada.
Muchas gracias, Ricardo. Jessica, a las órdenes siempre.
Igualmente por acá, mi querido. Adiós. Licenciado Braulio Ferreira. quien es el gerente ejecutivo de la DENIC.
Sí, señor. Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, que tiene aumentos sostenidos desde su creación.